404. No encontramos lo que buscas. Date un break and try again.
Esto es Comando Z,
donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lace Curbelo.
Aquí, Lace Curbelo, en otro episodio más de Comando Z Podcast. Hoy les traigo un episodio internacional junto a nuestro corresponsal, mi queridísimo Benjamín García, quien nos va a estar hablando sobre un tema que muchas personas, tú sabes, jamás pensarían que el diseño esté envuelto. Así que este es un episodio desde México. Pero antes, recuerda darnos amor a través de un review en Apple Podcast. Y importante, no olvides compartir este y cada uno de nuestros episodios con ese amigo o colega que lo necesite. Tú sabes que estamos por acabar el año, pero quiero anunciarles que tienen que estar bien pendientes. Porque viene Black Friday. Y puede ser, tú sabes, puede ser que Coman saque algo interesante para ustedes. Es solo un pequeño aviso, así como a la gente que, tú sabes, que dice que no quiere, como que no quiere la cosa. Stay tuned, porque lo que viene es para que se pongan en forma. Ahora sí, el episodio de hoy, diseñando los recursos humanos junto a Alejandro y Antonio López de Buca. Buca es una agencia de innovación para áreas de recursos humanos que se dedica a impulsar la agilidad, la innovación y la transformación en las organizaciones mediante workshops basados en las metodologías ágiles, aprendizaje experiencial y pensamiento de diseño. Fue fundada en el 2018 e inició operaciones en julio de 2019. Ha trabajado con una treintena de compañías en México, Latinoamérica y España. Si eres diseñador como yo, aprenderás cuán importante es el pensamiento del diseño dentro de los procesos organizacionales. Y si eres un creativo curioso, aprenderás cómo usar el diseño como herramienta atada a la innovación. Un episodio donde todos salimos ganando. Así que los dejo con la super conversación desde mi amado México, junto a Benjamín García, Alejandro y Antonio López de Buca en Diseñando los Recursos Humanos. Así que dale oído.
Hola, ¿qué tal amigos de Coman Z Podcast? Los saluda nuevamente Benjamín García de México para el Mundo. En este, el segundo episodio, digamos que de la corresponsalía de México para Coman Z Podcast. En esta ocasión, la verdad es que, ¿cómo decirlo? ¿Cómo expresarlo? Tengo un gustazo, la verdad, estoy muy contento porque voy a tener la oportunidad de volver a platicar con dos grandes amigos, con dos personas que, bueno, ya tuve la oportunidad de platicar en otro podcast que ustedes me pueden conocer, que ya pueden ir ahí a investigar a mis redes sociales y para allá. Pero doy la bienvenida a Antonio y Alejandro López. Chicos, de verdad, qué gusto y bienvenidos a Coman Z Podcast.
Hola Benjamín, muchas gracias por tenernos, es un placer estar aquí contigo.
No hombre, no, de verdad, el gustazo de verdad es mío. Mi Alex, ¿cómo andas?
Bien, te decía que bien, muchas gracias, un gustazo también estar aquí contigo y bien, aquí listos ya.
Buenísimo, pues bueno, hoy vamos a estar hablando realmente de Employee Experience, ¿no? Un tema que creo que está tomando mucha relevancia en las organizaciones, en las empresas, y que yo personalmente creo que todas las empresas, todos tendríamos que estar realmente involucrados en el proceso de diseño para los colaboradores. Pero antes de cualquier otra cosa, por favor, me encantaría si se pueden presentar un poquito para que la gente de Coman Z Podcast pues sepa con quién estábamos platicando.
Sí, muchas gracias, Benjamín. Bueno, yo soy Antonio, soy el cofundador con Ale de Buca. Somos una agencia de diseño de experiencias para los empleados y de innovación en recursos humanos. Y antes de fundar Buca, tengo poco más de 10 años de experiencia en áreas de recursos humanos muy tradicionales. Yo creo que de ahí surge como el apetito y la idea de transformar o querer transformar las áreas en áreas centradas en la persona. Y a partir de ahí, en junio de 2019, fue cuando iniciamos esta aventura de Buca. A la fecha, ahora te platicaré un poco más de la empresa, pero hemos tenido buenas experiencias con equipos de toda Latinoamérica y pues muy contentos de poder compartir contigo este espacio y de poder platicar sobre este tema que nos apasiona tanto, que es la experiencia del colaborador.
Hola, hola Benjamín, hola quienes nos escuchan. Yo soy Alejandro López, soy también cofundador de Buca. Yo me especializo dentro de la agencia en facilitar, yo me sumo más un facilitador de procesos de innovación, de procesos de colaboración, de comunicación, de aprendizaje. Y bueno, me precio de tener también ahí un background diverso. He trabajado también en áreas de recursos humanos, en organizaciones, de hecho grandes, ¿no? Y bueno, también ejercí el periodismo durante 10 años, que es donde yo lo digo un poco en broma y un poco en serio, aprendí mucho sobre muchos de los principios que hoy utilizamos como para innovación, como, bueno, tener dailies que sean breves y efectivos, prototipar, por ejemplo, una edición y llevarla a la realidad y tener un feedback inmediato al otro día, ¿no? De haber lanzado, digamos, que ese producto, trabajar mucho bajo temas de agilidad con entregas de valor en ciertos momentos de la tarde, por ejemplo, para ir validando algunas cosas. En fin, yo no sabía que eso después se podía aplicar como ahora lo que podríamos conocer como agilidad, pero digamos que ese background me ha servido mucho para implementar distintos procesos también aquí en Buca.
Me gustaría preguntarles, a quien quiera responder, estamos hablando de aplicar diseño en mejorar los procesos de las áreas de recursos humanos, en hacer, digamos, que sus procesos innovadores de cara a las personas. Realmente me gustaría preguntar, ¿cuál es el retorno de inversión de ambas partes? Es decir, ¿cuál es el retorno de inversión de invertir en ese tipo de procesos en un área de recursos humanos? Y al final, digamos que de manera final o manera objetivo, ¿cuál es el retorno de inversión realmente de hacer esto de cara a las personas?
Toño tiene últimamente mucho hablado sobre eso, así que creo que él debe responder.
Es que yo creo que son como varias cosas, ¿no? O sea, yo lo primero que te diría y que digo en los webinars y con mis clientes es busquemos esa estrella polar que va a guiarnos hacia aportar valor al negocio. Por ejemplo, hemos intervenido casos en donde gracias a transformar una experiencia de aprendizaje, no un proceso de aprendizaje, sino una experiencia de aprendizaje, un banco pudo mejorar el porcentaje de aceptación de créditos personales y ello se va directamente hacia el top line de cualquier estado de resultados, que es las ventas. Entre más créditos se aprueben, pues más dinero ingresa al banco. Y ello pasaba porque los ejecutivos de cuenta no tenían bien embebido el proceso nuevo y tuvimos que transformar la experiencia de aprendizaje para que pudieran echarlo a andar. Entonces hay un vínculo bien directo entre cómo a partir del diseño estratégico de una nueva experiencia impacta directamente en algo del P&L, ¿no? Entonces el retorno pues es muchísimo, es altísimo. Pasaron de un 30% de aprobación de créditos a un 70% en solo 6 meses transformando este proceso, centrándolo en el modelo de aprendizaje de la persona. Y es como el caso más tangible que tenemos de cómo se puede aportar valor, pero hay muchísimos otros. Por ejemplo, si tú diseñas una buena estrategia de onboarding, disminuyes la curva de aprendizaje de un nuevo empleado para que pueda empezar a generar valor, para que pueda empezar a hacer lo que realmente tiene que hacer. Y entonces si empiezas a medir cuánto tiempo se está tardando en tener accesos a todos los sistemas que realiza y cómo puedes optimizar eso diseñando una mejor experiencia de integración a un equipo, o puedes empezar a medir, por ejemplo, cómo empieza a interactuar en los sistemas, qué tanto los utiliza, y cómo puedes optimizar eso a partir de optimizar la experiencia del colaborador, entonces te va dando indicios. El segundo indicador, digamos, el primero sería como vínculalo directamente a un renglón del P&L, pero el segundo tiene mucho que ver con el tema de la productividad. ¿Cómo puedes mejorar la experiencia para que la gente sea más productiva? Y hay miles de ejemplos que si quieres abonamos un poco más hacia adelante. Y luego hay otros indicadores que son como propios de recursos humanos que también te ayudan a evaluar el retorno de las iniciativas de Employee Experience. Por ejemplo, el tema de rotación. ¿Cómo puedes, al volverte una empresa experiencial, mejorar los índices de rotación no deseada en tu organización? O indicadores tan cuantitativos, si así lo quieres ver, como un Employee Net Promoting Score. Recientemente leí un artículo que es viejito de Harvard Business Review, en donde la directora de personas de IBM tenía una vinculación directa en donde decía, bueno, ¿sabes qué? El Net Promoter Score de las tiendas se explica en un 85% por el Employee Net Promoter Score. Es decir, ellos ya, digamos, es una empresa muy grande, muy consolidada, que tiene como mucha claridad de cómo van conectándose los sistemas. Entonces dice, si yo puedo mejorar mi Net Promoter Score, es decir, la calificación que le dan mis clientes a los servicios y productos que yo vendo, eso significa entre un 20 y un 30% mayor ingresos en cada una de las unidades de negocio. Y si el 85% está explicado por el Employee Net Promoter Score, entonces ya sé que tengo que mejorar este indicador para tener un impacto directo en el resultado. Y entonces se vuelve pues un dominó, porque lo único que tienes que hacer es diseñar unas estrategias que te permitan mejorar ese eNPS, porque sabes que eso se va a traducir directamente en mejores resultados financieros para tu negocio. La verdad es que es muy casuístico. Cada experiencia, cada estrategia, tienes que vincularla y es algo que nosotros buscamos mucho. ¿Cómo vinculas la estrategia de Employee Experience, de People Experience, hacia algo que realmente le aporte valor a tu organización?
La verdad es que me acaba de volar mucho la cabeza porque justamente creo que eso es algo que a veces nos falta, ¿no? En general, o sea, en general dentro de la industria del diseño de experiencia de usuario, entender el tema de métricas, pero ahorita con la explicación que nos da, al final de cuentas, creo que se nota el valor en términos de números para por qué las organizaciones deberían realmente estar invirtiendo, ¿no?, en este proceso. Aquí me gustaría preguntarles, y como bien comentabas, ahorita vamos a entrar un poquito más en el proceso formalmente de digamos que de las fases, pero me gustaría preguntarles, ¿cómo se diseña? O sea, ¿cuál es el proceso general realmente para diseñar experiencias para los colaboradores?
Pues mira, en realidad nosotros nos guiamos mucho en un ritual que tú conoces muy bien, que es el ritual de Design Sprint. Es un proceso, digamos, que bastante bien estructurado de metodologías de diseño, particularmente de Design Thinking, pero ya muy, digamos que una fórmula muy validada, ¿no? Esto, un paso a paso. Entonces, además siendo también muy, muy alineados o muy respetuosos del proceso de Design Thinking como tal, solemos empezar trabajando con una fase de empatía. Entonces, generalmente antes de correr un Design Sprint propiamente dicho, lo que aconsejamos es desarrollar un arquetipo o dos o tres arquetipos que sean representativos de una porción significativa de la población de la organización o por lo menos del proceso o el problema en el cual nos vamos a enfocar, digamos. Hacer un Employee Journey Map, que esto se traduce, tú sabes, en identificar, una vez que tienes definido el arquetipo, identificar cuáles son las etapas relevantes, que esto otra vez vuelve a ser muy casuístico. Pero bueno, ¿cuáles son las etapas grandes relevantes? ¿Cuáles son los contactos, los puntos de contacto específicos dentro de cada una de las etapas? ¿En dónde vamos a enfocarnos para atacar, digamos, a través del sprint? Que bueno, ahí si te das cuenta es algo parecido a lo que se hace en el sprint día 1. Bueno, para quien no conozca Design Sprint, es un proceso de originalmente de 5 días. Nosotros corremos la versión de 4 días. En donde pues en el día 1 nos enfocamos en definir bien, exactamente bien el problema. En el día 2 nos enfocamos en pues co-crear o idear de manera colaborativa, co-creativa, una solución a ese problema. Para eso nos acompañan generalmente stakeholders, actores relevantes dentro de la organización que tienen que ver con ese problema. En el tercer día, el segundo día concluye con un storyboard, por ejemplo, de cómo va a ser, cómo imaginamos que va a ser la interacción de pues ese arquetipo con la solución que estamos diseñando. Esto puede ser un onboarding, puede ser un nuevo proceso de evaluación del desempeño, puede ser un nuevo proceso de formación, en fin. Y en el tercer día prototipamos la solución con base en el storyboard que hayamos definido. Puede ser desde un prototipo de alguna aplicación tecnológica, un storyboard más bien de algún proceso, un paso a paso que va a seguir. Típicamente eso ocurre, por ejemplo, en el caso de los onboarding, en fin. Y en el último día testeamos con usuarios reales que bueno, es un poco más sencillo porque generalmente son colaboradores de la propia empresa. Entonces ellos ayudan mucho con la parte del reclutamiento de los usuarios, ¿no? Hay veces que trabajamos temas como de candidate experience, que es como el recorrido de los candidatos, y ahí sí que hay que ir a claro, pescar un poco usuarios fuera. Y eso, bueno, lo hacemos un poco en paralelo. Para poder testear estas soluciones, recabamos la información de su interacción, sus perspectivas, sus opiniones y demás. Y con base en eso, pues, integramos un informe que, pues, en todo caso, digo, es como la etapa como de validación o el testeo, que es la última etapa del proceso de Design Thinking. Entonces, más o menos, así a grandes rasgos, ese es como el proceso típico que seguimos para poder, pues, co-crear, diseñar algo que tiene que ver con experiencia del colaborador. No sé, Toño, si se me pasaba algo.
No, bueno, eso es, digamos, típicamente lo que corremos en el durante. Últimamente nos hemos dado cuenta, y yo creo que Tapier es algo que nos vas a preguntar, y tú lo conoces bien porque trabajas en esto. El diseño tiene que ser estratégico, pero también tiene que ser específico. Es decir, no puedes dispararle con una escopeta a todos los problemas que hayas identificado, por ejemplo, en un journey map, sino que tienes que ser muy intencional. Y muchas, vaya, ahora platicaremos un poco del mindset, pero te adelanto, muchos áreas de recursos humanos y organizaciones de recursos humanos están muy acostumbradas a tratar de resolver varias cosas con el mismo tiro, ¿no? Y en ese sentido, nos hemos también enfocado mucho en algo como de prediseño, en donde hacemos una sesión de planeación y un workshop que se llama Problem Framing Workshop, que deben conocer, que diseñaron los de Design Sprint acá,
Academy, sí.
Academy, sí. Y un poco para aterrizar y para, digamos, calibrar las expectativas que tienen los equipos cuando intervenimos con ellos, en donde les decimos, mira, el reto que vamos a resolver lo vamos realmente a transformar, porque vamos a transformar la perspectiva que tú tienes sobre ese desafío, pero vamos a ser súper específicos. Entonces tenemos que alinear mucho el equipo en una etapa previa, y esto lo hemos visto mucho más necesario en este, digamos, en este mercado, que en cualquier otro mercado de user experience o de design sprint particularmente, un poco por la falta de claridad que se tiene sobre la importancia del diseño estratégico como tal. Y bueno, esto lo profundizaré más en la etapa del mindset, que sé que también vamos a platicar un poco al respecto.
Justamente aquí me salen algunas dudas. Bueno, de entrada, gente que nos escucha, si quiere también enterarse un poquito más a grandes rasgos de lo que es Design Sprint, vaya y busque ahí también un episodio que tenemos aquí con Lacey, justamente el entrevistado es Benjamín García, que justo se llama como yo, qué curiosidad. Pero vayan, escúchenlo. Pero aquí me llama la atención algo. A ver, normalmente cuando hablamos de UX, y no lo quiero sesgar tanto el tema, pero cuando hablamos de diseño de experiencia, normalmente partimos de un problema. O sea, normalmente partimos de la detección de un problema. Y el Design Sprint tiene esa particularidad, que ya cuando tienes un problema detectado, pues buscas cómo trabajar, idear para solucionarlo. Estoy completamente de acuerdo. Creo que al final tienes que enfocarte a un problema, sobre todo hablando de Design Sprint, porque Design Sprint particularmente no está hecho para que abarques 5 o 6 problemas. Yo me atrevo a decir que por mucho 2 problemas a la vez. Pero, ¿cuál es el approach principalmente por el que un área de recursos humanos ha recurrido a ustedes? Y ojo, y lo que quiero entender un poquito más es, ¿cuáles son los típicos problemas que el área de recursos humanos podría detectar? Porque imagino que, o puede detectar, y de ahí los llaman, y de ahí entra esta necesidad de solucionar por medio de la innovación, o más bien es un tema como de, hoy se nos ocurrió innovar, vénganse y vamos a descubrir qué problemas tenemos. Sí me gustaría entender un poquito cuál es ese primer approach.
Bueno, a ver, yo puedo externar mi entendimiento. Y un poco la experiencia que tenemos. Hay como dos caminos por los cuales yo creo que hemos podido llegar a las organizaciones, o las organizaciones han podido llegar a nosotros. Uno de ellos es tal vez una responsable o un responsable de áreas de recursos humanos, mayoritariamente son mujeres las que se encargan de esa función, en alguna proporción, al menos es la percepción que tengo en función de cómo hemos interactuado, y es un poco una persona que tiene un problema en específico, que ha intentado varias cosas, no sé, por ejemplo, bueno, el punto de dolor puede ser algo así como mis niveles de engagement no mejoran. O sea, yo tengo que hacer, me evalúan en buena medida en función de mis niveles de engagement y hago una evaluación al año. Y el año pasado, o el año antepasado salimos tipo bien, o sea, no sé, 82%. Subimos un poquito porque implementé una fiesta de fin de año súper buena, súper poderosa, y coincidió con el tema de la evaluación y subió mi tasa de engagement. Pero después, claro, en pandemia bajó mucho porque, no sé, porque no pude hacer absolutamente nada de lo que estaba acostumbrado a hacer antes de la pandemia, ¿no? Entonces, ya con un punto como de dolor muy específico y lo que nos dicen un poco, y eso no es, digamos que es hasta cierto punto común, es que ya he intentado varias cosas, es que he intentado un poco de todo, y al final no sé qué hacer. Entonces un poco llegan un poco ya como que con desgaste y ya les hablamos un poco, bueno, es que, o sea, el hecho de que funcione el tema de las squads y de las tribus, por ejemplo, en Spotify, no quiere decir que lo apliques en tu organización y va a funcionar exactamente igual. O sea, entonces ya le planteamos un poco la metodología y, bueno, pues se convencen o no, pero bueno, entienden un poco exactamente qué es lo que hacemos, básicamente contrastando las formas de hacerlo, las formas de entenderlo y todo esto, y ya está, ¿no? Hay otro perfil, digamos, de personas, de encargadas, de responsables de áreas de recursos humanos que tal vez trabajan en organizaciones que tienen sus áreas, digamos que de producto, sus áreas como más sustantivas, tienen ya más comprado este tema de la agilidad, de la innovación basada en diseño y todo esto, pues porque así es como desarrollan el core de sus negocios, ¿no? Las startups son las startups y las fintech que trabajamos, yo diría que bastante con empresas de ese perfil, es el caso típico. Entonces, ellas vienen a lo mejor de una versión un poco más transaccional y más tradicional de recursos humanos, pero claro, ven que este es como el mindset de su organización y dicen un poco, yo quiero ser así, yo quiero que también, o sea, como que mi área le quiero poner a tono. Y entonces ya llegan como que más comprada esa visión, o sea, ya tienen más comprada esa visión que porque ya la han visto operar, ven que sí funcionan las cosas en su organización y ven que nosotros hacemos eso, pero para áreas de recursos humanos, ¿no? Podemos ayudarles a hacer eso para sus áreas de recursos humanos. Entonces son como dos caminos, ¿no? Los que han intentado todo y están cansados y se encuentran que podemos hacer algo diferente y quienes han quienes ven que eso funciona, a lo mejor en otros ámbitos, en otros terrenos, en otros campos, y quieren aplicarlo a sus áreas de recursos humanos.
Y justo, a ver, pregunto, a ver, ¿pero cuál es este mindset? O sea, ¿cuál es el mindset que deben de tener, digamos, que si nos lo pudieran describir las organizaciones o las áreas de recursos humanos para realmente tener ese tipo de innovación? ¿Qué es en lo que tendrían que estar pensando o qué es en lo que realmente tendrían que estar, digamos que, viendo el futuro de la organización?
Sí, pues yo diría un poco, el mindset es muy claro y es una mentalidad mucho más centrada en el empleado, en la persona, como persona, en primer lugar, contra una mentalidad que viene acompañándonos en recursos humanos desde hace por lo menos 30 años, si no es que 120 años, 100 años que lleva la función, que es un mindset centrado en procesos. Es decir, desde 1997, cuando se constituye el modelo que prevalece el día de hoy en recursos humanos, en los recursos humanos de vanguardia, que es el modelo de los business partners, nos hemos enfocado mucho en agregar valor a través de volvernos eficientes. ¿Qué quiere decir volvernos eficientes? Acortar, por ejemplo, los tiempos de reclutamiento y selección, acortar los tiempos de cobertura y de vacantes, ser eficientes en los procesos de desempeño, de evaluación al desempeño y acompañar a la organización en cómo vincular los resultados del negocio y aterrizarlos a procesos particulares, ¿no? Generar planes de vida y carrera que te permitan sacar como el máximo provecho de las personas y poder ofrecerles un futuro dentro de tu compañía. Y ese tipo de esquemas que nos han puesto en donde estamos. Y entonces llega un nuevo paradigma que creo yo que es el de la experiencia, porque se ha visto que la experiencia está fuertemente vinculada con los resultados de negocio y ello implica que te olvides un poquito de qué tan eficiente eres tú gestionando un proceso, u optimizando un proceso, y que te pongas a pensar cómo puedes mejorar la experiencia de la persona que está enfrente. Entonces, pierdes un poco el control, porque te tienes, el segundo elemento creo yo es olvidarte de todo lo que ya sabes y empezar a centrarte como en una hoja en blanco, en donde vas a empezar a diseñar algo desde cero. Y luego el tercero de los elementos, que yo lo reduciría a cuatro, el tercero de los elementos es un elemento de experimentación continua contra el mindset de certidumbre que el día de hoy tenemos en recursos humanos. ¿Qué hace el líder de recursos humanos cuando quiere volverse muy moderno o innovar, entre comillas, o, ¿sabes?, ponerse a la vanguardia? No se pone a diseñar, se pone a tratar de imitar, a claro, tratar de adaptar lo que típicamente nosotros llamamos las mejores prácticas de recursos humanos. Y ello pues supone un mindset completamente distinto y contrario al mindset de diseño, ¿no? Que implica mucha más investigación y mucha más empatía y definición y prototipado y validación. O sea, y lo que existe el día de hoy es un mindset de, pues el kit de bienvenida con hoodies funciona, pues yo también lo voy a hacer porque veo que es algo que es muy popular, ¿no? Entonces, ese mindset de adaptar mejores prácticas, pues es muy, muy, muy dominante en la industria y se tiene que erradicar. Y el quinto y el cuarto elemento, te decía, es como este enfoque en agregar valor. Es decir, la experiencia del empleado no puede ser un fin en sí mismo. Yo creo que es un fin en sí mismo porque es muy bueno que la gente esté satisfecha, esté contenta y pueda alinear el propósito propio con el propósito de la organización en la que trabaja. Pero tú, como líder y experto en gestión de la experiencia de los colaboradores, debes siempre buscar cómo generas valor y cómo generas retorno sobre la inversión. Y entonces, para mí, ese es otro elemento importante, que dejes de ser visto o de querer de ser visto únicamente como un centro de costos y que te vuelvas como un aliado estratégico y un socio estratégico del negocio que le permita contribuir a los objetivos de una organización. Entonces, yo creo que esos son los elementos. Y abonando en este último punto y respondiendo o complementando la respuesta de Ale, un tercer camino por el que normalmente llegan es por ese costo de oportunidad. Claro. ¿Cómo puedes, en vez de contratar una solución robusta que ya sabes que está, entre comillas, probada en el mercado tecnológica y que te va a costar $50,000, pero que tienes la ligera sospecha de que puede que no funcione porque está concebida para un tipo de organización y no para el tipo de organización que tú tienes, pues cómo puedes experimentar y validar rápidamente si es o no el mejor camino? Y yo creo que estos enfoques como el que nosotros tenemos te permiten hacerlo, te permiten tener una idea muy rápidamente validada sobre si una solución o una estrategia va a funcionar o no. Y ello supone un gran costo de oportunidad vis-a-vis contra algo que quieras implementar como estas que te decía yo, mejores prácticas, ¿no?
Aquí voy a tomar, digamos, que una pequeña desviación, y ahorita seguiremos con el paso de diseño, pero hay algo que dijiste que se me hizo muy interesante. La particularidad, no sé si lo han leído, y si no, se lo recomiendo a todo el mundo, el libro de Encuentra tu porqué, de Simon Sinek, ¿no? ¿Dónde entra la cultura organizacional? O sea, porque entiendo la parte que puede ser de hay ciertos puntos como a manera de checklist que tenemos que ver para poder cambiar el mindset, pero la cultura organizacional es algo de lo que se habla un montón, ¿no? Y hoy día creo que tiene que ser fundamental porque incluso lo mencionabas, tienes que alinear objetivos, tienes que alinear incluso porqués, ¿no? Y este libro muy particular habla de, bueno, cuál es el porqué de la empresa, ¿no? Para que de ahí cada una de las áreas empiece, digamos, que a desmenuzar el porqué, digamos que en valor del porqué general de la empresa. ¿Qué es la cultura organizacional y dónde entra dentro, digamos, que de este modelo de mindset para realmente poder, y no quiero decir llegar a hacer lo que decíamos ahorita de Spotify, ¿no? Pero, por ejemplo, quiero poner el ejemplo de Apple, ¿no? Apple tiene un porqué muy, muy claro, que al final del día, por eso es que le da la brecha para poder hacer hoy día computadoras, teléfonos, tablets y lo que sea, en comparación de otras empresas. ¿Dónde entra la cultura organizacional y qué valor aporta realmente cuando tú quieres diseñar para las personas?
Sí, bueno, yo quiero comentar algo aquí que, bueno, tal vez aquí la respuesta posiblemente no sea tan, tan homologada, pero me gustaría también escuchar lo que tiene que decir Toño. En mi caso, considero que un poco que la cultura organizacional es algo que se da siempre en una organización, y que bueno, es importante también ser muy intencionales en su mapeo, en su diseño. Tal vez ahí con una técnica y una visión un poco más holística, no tan enfocada como de hecho debe ser un design sprint. Pero bueno, hablando del propósito específicamente, creo que, bueno, una cosa que Toño dice mucho y que yo coincido bastante con eso, es que el propósito es como la estrella polar, digamos, que debe dar pues ese norte a todo el diseño de experiencia del empleado. Creo que las organizaciones más experienciales pues tienen un propósito o un porqué, hablando en términos de Simon Sinek, bastante claro, memorable para sus colaboradores, para sus accionistas, para la gente, sus clientes, digamos, todas las personas que interactúan con esas marcas. Y la experiencia del empleado, una buena experiencia del empleado está alineada en torno a ese propósito. Y entendiendo, digamos, que la cultura como todo este sistema, pues no solo de creencias, sino de acciones que se dan de manera cotidiana, intencional o inintencionalmente, pero se dan en las organizaciones. Digamos que en ese sentido las organizaciones son como medio repelentes al vacío. Si no diseñas, si no propones una cultura, pues la cultura igual se va a dar, ¿no? Claramente el propósito también está en el centro de la cultura. O sea, el propósito, si lo vas a diseñar intencionalmente, debe estar en el centro, y en torno al propósito puedes ir diseñando los rituales, las interacciones, las metodologías, las reglas del juego, en fin, un montón de cosas que van a ser parte de la cultura. Entonces, o sea, el propósito termina siendo como ese elemento unificador de todo lo que gira en torno a la organización, desde el punto de vista del diseño de experiencia y también desde el punto de vista del diseño de la cultura. Ahí es donde empatarían, en mi opinión, ambos conceptos. No sé, Toño, tú qué tengas que decir.
Sí, yo coincido con lo que señala Ale. Yo lo único que me gustaría agregar para ser muy concreto en cómo agrega la cultura valor a las organizaciones. Bueno, todos sabemos esta frase de que la cultura se come la estrategia. La verdad es que la cultura se vuelve la estrategia, porque te va a ayudar a definir muchas cosas. Tú hablabas, por ejemplo, de Apple, ¿no? Y todo lo que ha hecho Apple desde siempre, pero digamos desde la segunda etapa de Steve Jobs para acá, cae por su propio peso a partir de la cultura. La cultura te ayuda a que la gente se comporte de una forma, estés o no estés vigilándolos. Es algo que ya tienen como muy adentrado en su ADN. La cultura te va a permitir tomar decisiones estratégicas sobre qué nuevos mercados, qué nuevos productos, qué prestaciones, cómo vas a definir tu marca empleadora. Hay marcas empleadoras fabulosas que se han definido gracias a la cultura de las organizaciones. No las puedes desvincular. Si yo te digo espacios de trabajo tipo Google, no solamente te imaginas o te haces una imagen en tu cabeza de cómo es el headquarter de Google, sino todos los elementos culturales que ahí están. Los espacios abiertos, las paredes llenas de pizarrones, los espacios para idear, para pensar. Y de hecho hay un libro que nosotros desde Employee Experience hay pocos libros que documentan también cómo es el modelo. Uno de ellos es el de Jacob Morgan, de Employee Experience Advantage, que habla de un modelo de Employee Experience de tres ambientes o de tres pilares fundamentales: la tecnología, el espacio físico y la cultura. Y de entre los tres, el que equivale al 40% de la experiencia es precisamente la cultura. Entonces, diseñar la cultura como parte de un modelo de Employee Experience es fundamental en este proceso estratégico de transformación de las áreas de recursos humanos a áreas centradas en las personas.
Me encanta y muchas gracias por esta respuesta, porque creo que es algo importante, ¿no? O sea, creo que no solamente es el proceso de diseño que puede aportar mucho valor, sino creo que también tarde o temprano todos estos cambios, todo también tiene que tener, digamos, que una una fuerza unificadora, como bien comentaba Ale ahorita. Regresando al tema de diseño de experiencias, ahorita hablamos y ya nos platicaron un poquito, por ejemplo, del onboarding, ¿no? Ya platicamos un poquito, a lo mejor, de la parte de contratación o, digamos, cuando se empiezan a reclutar. Cuéntenos a grandes rasgos cuáles son las fases generales del proceso el proceso de las áreas de recursos humanos y en las que tendrían que estar diseñando cada una de estas áreas.
Sí, pues mira, parte, como decía Ale, de identificar uh-huh. el journey del colaborador. Otra vez, puedes tú hacer como un empate, y de hecho hay un framework que se usaba antes, digamos, cuando surgió más el modelo de Employee Experience, que era el Employee Life Cycle, ¿no? En donde tú tratabas de ser empático con el empleado, pero desde una perspectiva muy general, y decías, bueno, hay un proceso de experiencia de atracción o de atracción de talento, una parte de selección o de contratación, una parte de inducción u onboarding, y luego ya se vuelve un poco más difuso porque empieza a haber temas de evaluaciones, de interacciones, de aprendizaje, de desarrollo y finalmente una etapa de salida, ¿no? Y entonces es en esta parte difusa en donde se empieza un poco a criticar el modelo de Employee Life Cycle, porque a lo largo de todo el ciclo hay puntos específicos que pueden o no ser relevantes en ciertas empresas e industrias para ciertos tipos de la población. Entonces, lo relevante se vuelve identificar cuáles son realmente los momentos que importan, como en UX, como en marketing, como en todo, los momentos que le importan al cliente o al usuario, y en este caso al colaborador. Yo siempre digo que, por ejemplo, todo mundo tiene una experiencia del primer día de trabajo, todo mundo. Y ese debe ser un momento crítico siempre. El problema es qué tan intencional vas a hacer en cómo la diseñas, la mejoras, o la obvias y la olvidas, ¿no? Por ejemplo, un elemento que pocas veces está mapeado es la experiencia de los candidatos que no son aceptados dentro de una organización. ¿Qué seguimiento les das a los 10 o a los 9 que dentro de un proceso no fueron seleccionados? Y eso marca mucho de la experiencia que tienen esos candidatos. O muchos identifican la experiencia de atracción de talento desde recursos humanos, me refiero, desde el momento en el que postulan una vacante nueva para abrir un proceso como tal de atracción de talento. Lo cierto es que los candidatos tienen un conocimiento de tu marca empleadora, o deberían tener un conocimiento de tu marca empleadora, desde mucho antes de que generes esa primera postulación. Y entonces viene toda una estrategia previa que debes de identificar para poder ser intencional en cómo la diseñas y no simplemente dejarlo pues a lo espontáneo y que no pueda agregarte valor. Y por eso es que está esta crítica a no solo querer idear todo desde la perspectiva o desde la silla de recursos humanos, sino desde la perspectiva del colaborador. Y entonces eso abre muchísimo la puerta a que los puntos de contacto, los momentos que importan y lo relevante dentro de la estrategia de People Experience lo determines a partir del colaborador. Entonces, la primera etapa, pues, es como tal la empatía. Nosotros partimos siempre de un modelo estratégico de definir el propósito de la organización, de identificar con qué data cuenta la organización, por ejemplo, para medir o estudiar el comportamiento de los colaboradores o de los candidatos, y a partir de ahí poder empezar a analizar qué es lo que tenemos que descubrir juntos, ¿no?
Total, total. Y me gustaría, digamos, como comentarles, porque eso ahorita me hace mucho sentido, porque últimamente he tenido charlas donde de acerca, por ejemplo, algo tan, digamos, que el primer contacto que puedes tener tú como persona buscando trabajo, que puede ser la descripción, ¿no? El job description que puedes encontrar en las distintas redes, ¿no? O donde la veas, que muchas veces esta job description, ahora con tantos roles, ¿no? Que puede haber dentro de la industria, muchas veces hemos llegado a la conclusión que más bien no hay esta parte de empatía, inclusive de las áreas de recursos humanos, con los líderes que están buscando al candidato, y que incluso termina desembocando en que lleguen personas que no tienen el tipo de habilidades que está buscando el manager o el director, o las áreas de recursos humanos terminan descartando personas porque no comprendieron muy bien, digamos, lo que estaban buscando. Entonces, de ese tipo de cosas creo que aporta mucho valor y creo que sería importante, bueno, que desde ahí también se diseña la experiencia. Aquí me gustaría preguntarles, ¿cuáles son justamente estos retos? ¿No? Porque ahorita ya hablamos de varios factores. ¿Cuáles son esos retos que hoy día tienen las áreas de recursos humanos para realmente diseñar experiencias basadas en las personas?
En mi manera de ver las cosas, o sea, yo estructuraría los retos, tal vez retomando estos tres ambientes de los que hablaba Toño del modelo de Jacob Morgan, ¿no? O sea, tenemos retos en el orden del ambiente, del espacio físico, porque debemos ser capaces de diseñar una experiencia homologada o por lo menos muy similar, que no genere un sentido como de exclusión, con independencia de desde dónde está trabajando el talento. Creo que ese reto es muy significativo hoy todavía. Pero más allá de la pandemia, pues va a ser un reto o seguirá siendo un reto significativo por las nuevas modalidades de trabajo de las personas. Y eso no tiene que ver con, claro, la pandemia, sino con la digitalización. Creo que, por tanto, también hay retos de facilitar justamente, digamos, que el acceso y el uso y digamos, hacer cada vez más amigable, más responsiva la interacción entre las personas y la tecnología. O sea, muchos de los perfiles o de las nuevas funciones de recursos humanos que se tendrán que desarrollar de aquí a futuro. Hace poquito la HBR sacó un artículo que nos gustó mucho y hasta sacamos un carrusel sobre cuáles eran los nuevos puestos dentro del área o dentro de la función de recursos humanos, y tiene que ver mucho con temas de inteligencia artificial, tiene que ver mucho justamente con facilitar la intersección entre personas y tecnología, y creo que ahí tenemos otro reto bien, bien grande. Y después, en el ambiente cultural, que por eso creo yo que, o intuyo que por eso es tan pesado dentro del ámbito de Employee Experience, esas variables, las variables culturales, que son muchísimas las variables que plantea el modelo de Jacob Morgan, es, o sea, cómo cambias la mentalidad de las personas, tanto que van a dirigir como que se van a integrar a un equipo, cómo expandes, por ejemplo, la visión del empleado tradicional, que tiene casi que un contrato de exclusividad contigo, hacia otras modalidades de colaboración con freelancers, con nomads, con gente que va a tener otro tipo de modalidades de interacción y de relacionamiento laboral con las organizaciones, e incluso cómo tienes que modificar la relación con aquellos empleados o colaboradores que sí van a seguir siendo full time, pero que se van a ver ahora alteradas las relaciones, pues justamente por estos otros retos que enfrentas en el ambiente físico y en el ambiente tecnológico. Y eso es son los retos del ambiente cultural. ¿Cómo cambias los modelos? ¿Cómo ayudas a cambiar los modelos de liderazgo, de gestión, de autogestión incluso, ¿no? De trabajo autónomo, trabajo distribuido, que son retos que pasan sí o sí por las personas que se hacen cargo de estas funciones de recursos humanos.
Yo hablaría un poco más de retos hacia adentro, ¿no? Es uno que cada vez más las áreas están tratando de ser más intencionales en resolver, es el reto del uso de data. Tenemos que basar mucho más las decisiones y el análisis de información en muchos datos. Nos hemos dado cuenta de que como responsables de talento tenemos mucha información disponible y de que lo único que ha hecho falta es analizarlo, procesarlo y basar nuestras decisiones en ese sentido. Y el segundo, yo creo que es el tema del diseño como tal. O sea, el diseño para mí supone un reto importante porque queremos resultados o dar resultados rápidos al negocio, y la forma que hemos utilizado para ello es apalancarnos de mejores prácticas, y creemos que esa es la receta para dar valor constantemente. Pero lo que también tenemos que ir como poniendo sobre la mesa es la importancia de olvidarnos un poco de eso, no del todo, porque de hecho una de las fases de la ideación es justamente la inspiración de lo que funciona en otros lados, pero solamente como inspiración, y de enfocarnos en una metodología o en una estrategia mucho más robusta que tienda hacia el diseño como un elemento estratégico de lo que quieres resolver como Employee Experience, no solamente. Y ello implica, pues, sacrificar algunas cosas. Por ejemplo, sacrificar relaciones o más bien soluciones rápidas, pero que al final del día no aportan tanto valor, contra soluciones que tal vez tarden un poquito más en validar, pero que definitivamente te van a ayudar a generar mucho más valor.
Me encanta, así que ya lo saben las personas que nos escuchan, aquí nos queda súper claro, sobre todo también cómo el diseño, ¿no?, está tan bien y cómo se puede incorporar a innovar las áreas de recursos humanos y evidentemente diseñar para las personas. Vamos a entrar a, digamos que a las preguntas concretas, ¿no?, que tenemos aquí, esta sección que tenemos, y vamos a, esta sección me encanta a mí, de mitos y realidades, y vamos a hablar de mitos y realidades de Employee Experience, ¿no?, o People Experience, como comentaban. Esto, la verdad es que le acabo de agregar ahorita, es el mito número uno: con las fiestas de fin de año solucionamos la mala experiencia de todo el año. ¿Cierto o falso?
Falso.
A ver, segunda, mito dos: las áreas de recursos humanos no pueden innovar.
Falso.
Ok, aquí, mito número 3. El proceso de reclutamiento y onboarding es lo más importante dentro del proceso del empleado.
Falso. O sea, yo creo que la respuesta fácil es cierto, pero creo que depende. Depende de cada organización, de cada momento, de cada industria incluso, y de un montón de cosas.
Yo creo que es un momento súper significativo. Es un momento, es un típico momento que importa. O sea, pero sí, es como muy casuístico. Yo diría que en una visión como muy tradicional y muy estandarizada podría ser cierto, pero pues ya hemos platicado que no es así, ¿no? Que no es estandarizado ni tan tradicional. Entonces, si tuviera que elegir entre una de las dos, yo diría pues falso, y más bien depende de qué estemos hablando.
Buenísimo. A ver, mito número 4, esta me encanta. ¿Es correcto llamarle recursos a los colaboradores?
Fíjate que, de hecho, o sea, yo de entrada no me gusta pues esa palabra, o sea, no me gusta el nombre, pues, o sea, porque a mí en lo personal, semánticamente me da la impresión de que al hablar de recursos humanos hablas de las personas como un medio, y en general creo que un punto de creencia básico para nosotros es que las personas son como un fin, digamos, y que entonces pues, lo estructuras en términos de experience, ¿no? Ya sea customer experience, employee experience, people experience. Pero no sé, yo diría, o sea, no me gusta a mí pues eso, y me parecía en todo caso incorrecto. No sé, Toño, qué piense.
Yo creo que es falso, pero tengo una salvedad. Ese concepto es un concepto que, vaya que nos ha costado mucho trabajo ganarnos, ¿no? Y nada más, o sea, administración de personal, que fue el primer concepto en 1920, pues solamente se encargaba de vaya, estaban abajo de los recursos las personas, ¿no? Es únicamente lo que se necesita para que las máquinas funcionen. Equipararlo a recursos, se hablaba en la administración de recursos humanos, financieros y materiales y tecnológicos, ¿no? Entonces ya por lo menos es de esta misma importancia. Por supuesto, coincido, y es algo de convicción, de que lo que más importa a las organizaciones son las personas, y el mejor concepto sería personas como fines en sí mismo. Pero digamos que a nivel global todavía no vamos a trascender en los próximos 5 o 10 años a cambiar el nombre de la función. Entonces todavía no es como un paradigma que estemos listos para romper. Y
así me encanta. Va a seguir. Me encanta, sí, yo también tengo un conflicto, que por sesgo tiendo siempre a decir recursos humanos, el área de RH, pero sí tengo un conflicto con que se le llame recursos, ¿no? Yo personalmente lo tengo. Último mito que me gustaría aquí: todas las áreas, todas las empresas deberían tirarle a tener una cultura organizacional como Spotify, como estas grandes empresas tecnológicas.
No, falso. Falso. O sea, creo que además uno de los principios fundamentales creo que de todo Agile Coach, digo, y no es, me queda claro que no es lo mismo, pero los Agile Coach son como una función que no tienen que estar como anclados a recursos humanos, ni mucho menos, tienen que ver más bien como con otro tipo de procesos, pero es justo ese, o sea, no busques implantar esos modelos propiamente de agilidad a cualquier realidad organizacional, más bien busca como personalizarlos, o no sé, tropicalizarlos, o no sé qué concepto sea el correcto. Creo que para temas de la cultura en general, no solamente de culturas ágiles, es lo mismo, ¿no? O sea, no tienes por qué, no se tiene, además no se puede, creo yo que es como bien complejo. ¿Sí? O sea,
que es como comentaba Toño hace rato, ¿no? Al final del día, y que pasa mucho, queremos copiarle el de al lado, pero pues, o sea, hay muchísimos otros factores que tienen que ver para que realmente digamos que eso pudiese encajar en tu estilo de organización o en tu empresa.
Y yo lo que diría, digo, es que puede volverse hasta cierto punto contraproducente. Si tú lo que quieres como líder de recursos humanos o de personas en tu organización es vender un caso de éxito hacia adentro sobre la importancia de innovar, digamos que, pero la innovación consiste en copiar esas mejores prácticas, digamos, pues puede ser que te estés dando un balazo en el pie, porque probablemente la práctica no vaya a funcionar y ya de alguna manera por eso pues vas a, digamos que vas a desacreditar el ímpetu de innovar ante los otros tomadores de decisión. Entonces creo yo que no se me hace una opción tampoco como tan inteligente, pues, ¿no?
Buenísimo. Pues bueno, vamos a pasar a la última sección del podcast. Me gustaría que me platicaran una historia de terror. Y a mí también me encanta esta sección. La verdad es que, Lais, discúlpame si no te gusta que siempre la diga, pero cuéntenos una historia de terror cuando hayan tenido que implementar, por ejemplo, el Design Sprint, bueno, el HR Sprint, que realmente lo aplican así, o cualquier experiencia que hayan tenido mala o de terror cuando diseñaron para empleados o para colaboradores, más bien.
Yo tengo una y aquí Toño tal vez se acuerde de entrar a la misma o alguna otra, pero digamos que, y además eso es algo que ocurrió justamente un poco en términos de esto que decía él de consolidar la función de data, ¿no? De data analytics. Nosotros hicimos un proyecto en donde creamos dos arquetipos para una empresa del sector de energía, del sector particularmente de industria eléctrica, ¿no? Y no es cierto, telecomunicaciones, me estoy equivocando, telecomunicaciones. Y bueno, como parte del arquetipo teníamos que identificar algunos motivadores y demás. Y el punto es que, pues, metodológicamente no consolidamos, no ponderamos bien distintas técnicas como de construcción de estos arquetipos, concretamente una sesión de co-creación con el sponsor y otros responsables, otros stakeholders y los propios representantes del arquetipo, y después una serie de entrevistas que se hizo directamente con el arquetipo. El punto es que el arquetipo que entregamos al final ponderaba el tema del ingreso económico como una motivación un poco secundaria, digamos, ¿no? Okay. Y en realidad, pues, un poco lo que nos comentó la directora de recursos humanos, no, es que eso es lo más importante para ellos. Y puede ser que no lo hayas, puede ser que de hecho no lo fuera. El problema es que ahí de alguna manera creo que no. Por un lado, tuvimos un problema como de comunicar, al momento de comunicar ese cambio respecto de lo que habíamos acordado en sesión de co-creación con lo que validamos después en las entrevistas. Y por otro lado, creo que no teníamos tan consolidada esa función de hacer research y de basarnos como en alguna data que soportara ese cambio. Decía, okay, tú crees que a estas personas les importa mucho el dinero, pero nosotros tenemos esta evidencia de que no les importa tanto. O sí les importa, pero tienen otros drivers que son más importantes para ellas o para ellos, ¿no? Entonces, creo que fue un gran aprendizaje de justamente de consolidar esa parte para poder defender mejor ese trabajo que estamos haciendo, que finalmente, pues de ahí, si te imaginas, se deriva muchas cosas estratégicas de cómo vas a diseñar la experiencia para esas personas, ¿no?
¿Tú tienes, Toño, alguna?
No, coincido con esa. Y bueno, la otra que yo iba a decir es, en un workshop, el resultado de un workshop, no tanto de Design Sprint, sino mucho más pequeño, el resultado fue diseñar un ritual específico para conectar mejor con la gente trabajando en entornos virtuales. Uh-huh. Y ese outcome devino del proceso, digamos, de ideación y de convergencia, divergencia, y llegamos a ese resultado. Y entonces pareciera que el sponsor, más bien el jefe de la sponsor del proyecto, quedó muy insatisfecho porque pues el resultado no fue un resultado tangible, ¿no? Sino que tal vez quedó como muy en el tintero. Entonces de ahí aprendimos como la importancia, uno, de clarificar y calibrar bien, uh-huh, las expectativas del taller, y dos, sí, de siempre aterrizar con algo concreto.
Sí, que eso pasa mucho. Eso puede pasar un montón, sobre todo cuando son talleres de ideación, ¿no? Puede pasar que esperan ya ver a veces un resultado final tangible y es como de, no, bueno, es que te entregué hallazgos, por ejemplo, ¿no?
Y es que un taller de 2 horas, además, o sea, digo, hay la clarificación de la expectativa, como dice Toño, es crucial. No sé cómo lo había vendido la sponsor, uh-huh, digamos, uh-huh, así, a su jefe, pero voy a un taller de 2 horas donde, siendo bien realistas, pues llegas a un horizonte, ¿no?
Claro.
Para llegar al horizonte que él quería, ahí yo creo que tendríamos que haber corrido un sprint o dos, inclusive, porque eso era un tema de creo que de compensaciones y beneficios o algo así, que pues es complejo, o sea, pero sí, claramente hay que clarificar.
Sí, sí, sí. Esto es como la parte de research. O sea, cuando haces research, muchas veces lo que entregas es un reporte de hallazgos y posiblemente ideas, ¿no? Que muchas veces terminan desembocando en, bueno, ¿y qué no ibas a traer ya una solución? No, porque esta es la etapa nada más de investigación, por ejemplo. Pero bueno, última pregunta. Fallando en lo fácil, ¿cuál es el error más común por el cual fracasa un área, por ejemplo, de talento, un área de people, un área de employee experience? ¿Cuál es ese error por el cual comúnmente pueden llegar a fallar, aún así hayan diseñado muy bien?
Querer implementar antes de validar. Y yo, tiene que ser pegado, no experimentar lo suficiente. Entonces, tienen una idea que ven en una revista o en algo, ven que pueden aplicarla, la diseñan entre comillas porque la tratan de adaptar y luego dicen, ok, son 1,000,000 pesos, 500,000 pesos, échatelo. Uh-huh, uh-huh. Y al final la estrategia no funciona. El nuevo sistema de onboarding, la nueva aplicación o el nuevo sistema de aplicación de candidatos, el nuevo modelo de performance management, gestión del desempeño, la nueva plataforma de e-learning que nadie utiliza, el módulo o la visión que tienen de establecimiento de objetivos que nadie utiliza o que nadie lo utiliza como una palanca realmente de desarrollo organizacional, claro, sino como un trámite burocrático, e incluso la fiesta de fin de año a la que todos van, pero de la que ya nadie se acuerda al día siguiente porque no generó el impacto que tenía que generar en el negocio.
Maravilloso, me encanta. Chicos, la verdad es que ha sido un placer volver a estar platicando con ustedes. Por último, no me queda más que preguntarles, ¿dónde los puede seguir las personas? Sé que traen un chorro de proyectos, así que también cuéntenos en dónde los pueden seguir y qué más pueden saber de ustedes.
Pues nos pueden seguir en Instagram como mundo-buca, en LinkedIn como Buca, como Antonio López o Alejandro López en LinkedIn. Somos como muy, muy activos. Últimamente, efectivamente, no hemos podido estar como muy, muy al pendiente de las redes porque estamos trabajando en distintos proyectos que tiene que ver con esto, que hablamos de Design Sprint, de diseño. Trabajamos también temas de cultura de equipo, cultura colaborativa y temas de bienestar, que pues no son como dos líneas un poco complementarias del tema de employee experience, y también de alguna manera pues ahorita nos han ocupado, de hecho estos últimos meses han estado un poco más cargados por ese lado haciendo team labs, que son como nuestra versión de los team buildings. De hecho, personalmente no creo mucho en los team buildings, creo que pasa un poco para algo parecido que con la fiesta de fin de año, pero creo mucho en los team labs, o sea, es trabajar en equipo un poco con estas mentalidades de agilidad, de experimentación, de escucha, de co-creación. Y también trabajamos un poco últimamente también habilitando a otros facilitadores a facilitar sus propias sesiones, sus propios workshops, sus propios talleres con herramientas virtuales, que fue como una oportunidad que descubrimos un poco tratando de mostrar un poco lo que nosotros habíamos aprendido a hacer cuando tuvimos que empezar a hacerlo todo virtual. Entonces esa es otra vertiente que últimamente hemos estado explotando algo y básicamente es un poco más por amor a la facilitación, pero nos ha gustado experimentar por ahí. También hemos aprendido muchísimo.
Buenísimo, pues ya lo saben, pueden seguirlos, vayan, síganlos. La verdad es que también publican un contenido de mucho, mucho, mucho valor. No me queda más que agradecerles. Muchísimas gracias por haber venido aquí a Command Z Podcast. Ha sido un honor platicar nuevamente y escucharlos, porque aparte son unos apasionados. Y pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, Benja. Fue un placer y esperemos que no sea la última vez que tenemos chance de echarnos una platicada así. Muy buena. Muchas gracias.
Por supuesto que no será la última. Pues, Lice, te regreso los micrófonos. Bye bye.
Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comanzetapodcast.com o seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como comanzetapodcast y en Instagram como comanzetapodcastpr. También puedes escucharnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Ah, y no se puede olvidar, este episodio ha sido producido y editado por Wesley Maldonado, el duro de los comunicadores audiovisuales. Si quieres sonar como nosotros, escríbenos a comanzetapodcast@gmail.com y vamos a darle ese toque a tu sandunga creativa. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comanzeta Podcast ni a sus auspiciadores.